En Onda Vasca, el primer café.
Que nos tomamos esta mañana en Onda Vasca con el presidente de Euskadi Burubatzar del PNV, Andoni Ortuzar. Señor Ortuzar, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de negociaciones post-electorales, post- y pre-electorales, porque uno ya no sabe muy bien en qué momento estamos, ¿verdad?
A dos aguas.
Lo último, señor Ortuzar, la propuesta, la idea que ha lanzado EH Bildu para Guipúzcoa, un acuerdo de gobernabilidad que sería con PNV, PSE y el Carrequín Podemos. ¿Usted lo ve?
Bueno, no lo ve Podemos, que es el principal socio de Bildu en este momento en Guipúzcoa y en el ámbito vasco, ¿no? Bueno, yo creo que es una propuesta, yo entiendo que hay que ir llenando los días de aquí a que se produzca la configuración de las instituciones y que hay que mantener el discurso ante tu propia parroquia y también ante los medios de comunicación y entiendo, yo enmarco en esa pretensión la propuesta de Bildu, ¿no? Pero estamos también en la época, en el momento de los estereotipos, ¿no? Hasta ayer, antes de hacer esa propuesta, el PNV era lo peor, ¿no? Vamos a decir. Y eso le ha recordado Podemos. Oiga, no me diga que ahora vamos a cambiar el, ¿no?, 180 grados la concepción de esto porque a ti te conviene, ¿no? Por cierto, a Podemos habría que decirle que cuando el PNV vota en Madrid las leyes del gobierno de Sánchez y Podemos, cuando sus ministras nos llaman para pedirnos que les echemos una mano sacando adelante cosas y les ayudemos a configurar políticas progresistas, porque en Euskadi tenemos bastante más experiencia de hacer políticas progresistas que en Madrid y que los de Podemos también. O sea que nuestras políticas son progresistas y además realidad. Las de ellos son elucubraciones que luego cuando las pasan a leyes a veces salen en fiascos y acabamos de verlo con la ley del sí es sí, ¿no? Entonces eso del progresismo, cuidado, ¿no? Pero no me parece justo que para apoyarles a ellos en Madrid, para ayudarles, cuando nos ponen como modelo la propia Yolanda Díaz o antes Iglesias de políticas abiertas y progresistas en Euskadi, el PNV sí valga, o sea, cuando para ellos es el voto, sí vale. Cuando es el PNV el que está implicado en la gobernabilidad o en Euskadi nos convertimos en la derecha, peor derecha, ¿no? Pues no, el PNV tiene una trayectoria de ciento y pico años y la ciudadanía vasca sabe lo que somos. Desde luego tenemos un pedigrí y una trayectoria de hacer políticas públicas progresistas mucho más allá de lo que Podemos tenga de corta bastante polémica historia, ¿no?, política, ¿no? En ese sentido, pues creo que Podemos debe de dejar de atacarnos de esa manera porque a lo mejor dentro de dos meses nos necesita y entonces igual les tenemos que sacar el colmillo, ¿no? Y no nos gustaría porque no es nuestro estilo. Y volviendo a lo de Bildu, pues yo entiendo esta posición, esta propuesta, más en esa política de comunicación, de intentar mantener un pulso comunicativo que una propuesta eficaz, ¿no? Porque en principio no parece razonable una conformación de un gobierno así. Le dejaríamos como oposición al Partido Popular, con 3 escaños creo que tienen las Juntas Generales de Guipúzcoa, y vamos a convertir la Diputación en un Parlamento, y eso no creo que es lo mejor. Vienen tiempos complicados, vienen tiempos a los que hay que hacer frente con claridad de ideas, con gobiernos que tengan las cosas claras, que tengan unidad de criterios y sepan desde el primer día tirar para adelante. La historia nos demuestra que cuando estuvo Bildu hace 12 años las cosas fueron fatal. Entonces no creo que sea buena esa propuesta.
Están haciendo mucho hincapié tanto EH Bildu como el Carrequín. Están criticando que se mantenga el pacto de gobernabilidad entre PNV y Partido Socialista, que bueno, que entiendo que desde su punto de vista, señor Ortuzar, reeditar dar continuidad a ese pacto entra dentro de la pura lógica, por cuanto, bueno, ustedes ya están gobernando en Lakua, en el gobierno vasco.
Estamos gobernando en el gobierno y venimos de gobernar 4 años el grueso de las instituciones forales y locales, ¿no? Entonces Lo lógico para nosotros es mantener esa alternativa, esa unión, esa coalición, porque ha dado estabilidad y ha dado buenos resultados a la gestión. Entonces, bueno, pues para nosotros es normal hacer eso, ¿no? Y lo tiene que entender todo el mundo. Otra cosa es que te guste. Lo de gustar, pues ya entiendo que para ellos no, porque les corta el camino, ¿no? Pero ojo, si hablemos de términos democráticos, si hablamos en términos democráticos, la opción PNV-PSE tiene 15.000 votos más de legitimidad democrática en Guipúzcoa que la Unión Bildu-Podemos. Con lo cual, pongamos las cosas en su sitio, ¿no?
Es cierto que el PNV ha sido el partido más votado en las elecciones del 28 de mayo. También es verdad que, bueno, que ha perdido voto en muchos sitios. ¿Se ha hecho ya una reflexión dentro del Euskadi Burubatzar de lo que ha podido pasar?
Hicimos una muy rápida y ahora estamos haciendo una mucho más profunda, ¿no? Efectivamente, hemos perdido respecto a hace 4 años 86.000 votos, que es muchos votos, son muchos votos. Fundamentalmente, casi el 90% se han quedado en la abstención, y esa es la parte, vamos a decir, mejor de la mala noticia, ¿no? Porque no han optado por otras opciones políticas, sino por darnos un toque de atención. No se han ido a otra opción, nos han dicho algo está pasando, ¿no? Y ahora es lo que estamos haciendo es mirar qué está pasando. Hemos encontrado tres razones generales o más importantes. Una es una constatación que está pasando en toda Europa y también pasó el día 28 de mayo en la península. Los partidos de gobierno salen trasquilados, vamos a decir, porque la gente, hay una parte de la gente que está encabritada, por no decirlo de una palabra más sonante que esta, y le pasa factura por su cabreo, por su inquietud, se la pasa al partido del poder. Le ha pasado al PSOE de Pedro Sánchez, le ha pasado a Esquerra Republicana en Cataluña y nos ha pasado a nosotros aquí. Después hay un paquete de razones vascas, ¿no? Yo creo que hemos vivido en los últimos años, por la pandemia, por las crisis, etcétera, una serie de acontecimientos que nos han llevado a una conflictividad social y sindical muy elevada, y hay gente que nos acusa o echa de menos una respuesta adecuada a esos conflictos, y hay que verlos porque son conflictos muy complejos, ¿no? Los estamos viviendo ahora también. Si uno lo mira desde el punto de vista de los afectados, ¿no? Pues claro, las soluciones debieran de ser unas, y si uno lo mira desde el punto de vista de los perjudicados por esos conflictos, a lo mejor las soluciones debieran ser otras. Entonces, ahí tenemos que andar con tiento, pero sí que es claro que nos han mandado un toque de atención de que algunas cosas o no las hemos hecho bien y les hemos cabreado, o o se sienten defraudados porque no hemos dado la respuesta correcta, ¿no? Una respuesta más valiente. Y luego hay un tercer paquete de gente que se han desmovilizado porque no parecía que había nada en juego, ¿no? Porque las encuestas daban lo que daban, porque parecía que todo estaba en orden. Y bueno, a partir de ahí y a partir de esos tres escenarios tenemos que buscar soluciones a cada uno de ellos, porque lo que está claro es que nuestro llamamiento a la participación cayó en saco roto. O no lo supimos hacer bien, o no la gente nos dijo, aunque entendió o atendió nuestra llamada, prefirió darnos la espalda, ¿no? Y ahora, claro, estamos a menos de 2 meses de unas elecciones en las que tenemos que poner toda la carne en el asador y volver a incidir y a pedirle a la gente su participación y su apoyo a una opción que creo que de cara a unas elecciones generales como estas, pues es muy relevante que esté bien posicionada en Madrid.
Critican también tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos, señor Ortuzar, el hecho de que en algunos casos PNV y PSE necesitan o necesitarían el apoyo del Partido Popular. ¿Están ustedes hablando con el PP?
No, No, ya sabe todo el mundo que no hemos abierto ni vamos a abrir negociaciones. Hombre, es paradigmático el caso de Podemos. O sea, nosotros le ofrecemos a Podemos, porque Podemos, si Podemos se abriera a hablar con el Partido Socialista y con nosotros, no haría falta ninguna tercera vía, ¿no? Valdría Guipúzcoa, valdría Araba y valdría Gasteiz. Pero no quieren hablar. Entonces, claro, ellos no quieren hablar y nos dicen, os estáis echando en brazos del PP. No, no. Podemos nos está, hipotéticamente nos estaría echando en brazos del PP, cosa que no va a suceder, por cierto, ¿no? El Partido Popular ha establecido unos criterios de votación para el día 17 y luego en Juntas Generales y los ha dicho urbi et orbi que van a ser gratis et amore. Bueno, pues si es así, perfecto, nosotros no vamos a negociar con el Partido Popular, ¿no? Además, ya hemos hecho la negociación principal, que es con el Partido Socialista. Ahora, cada negociación se va a producir en institución por institución y territorio por territorio, pueblo por pueblo. No podemos mandar la señal a toda la gente nuestra de que desde, me da igual, desde Sabin Etxea o desde la sede de la Alameda Recalde del Partido Socialista mandamos en todo el país, ¿no? Las cosas hay que hacerlas con la lógica de los pueblos, con la lógica que la ciudadanía entienda en cada ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora será en cada territorio donde se va a ir declinando ese pacto general global que hemos hecho por arriba las ejecutivas del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y a partir de ahí, pues iremos dando soluciones, pero desde luego sin entrar en negociaciones con el Partido Popular en el ámbito nacional.
El PP pide La Guardia y La Bastida. ¿Qué salida le ve a esos dos pueblos?
Pues La Guardia y La Bastida tiene que responder a la voluntad de nuestra gente allí, ¿no? Y ahí será el Araba Burubatxar junto con las organizaciones municipales quienes decidan cuál es la mejor solución y lo que ellos creen que es mejor para ambos pueblos, no para el PNV sino para ambos pueblos, ¿no? Y en función de eso, pues el 17 surgirá una corporación.
¿No ve entonces cambio de ciclo en Euskadi, como dice Arnaldo Otegi o como dicen desde H. Bildu?
No, yo no veo. A ver, ya lo digo con toda humildad, con autocrítica, después de haber hecho el miércoles de ceniza y el propósito de la enmienda, nosotros estamos afectados por los resultados, nos han dado un cocoteco, nos han dado un toque de atención, o sea, no minimizo en absoluto nuestra pérdida de votos, pero ojo, esos votos se han ido a la abstención, no se han ido a otro partido, y menos a Bildu, ¿eh? Los resultados de Bildu, yo entiendo esta euforia comunicativa que tienen, pero si uno mira los resultados, tampoco son como para tirar cohetes, ¿no? Porque en el global de los partidos, creo que hemos perdido entre todos, nosotros, Podemos y PSOE, creo que hemos perdido unos 160.000 votos y ellos han recuperado solo 20.000, ¿no? Por lo tanto, es difícil hablar de ciclo, de cambio de ciclo, cuando eso, cuando esas cifras son tan escasas, ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos volviendo más, hemos vuelto a la casilla de salida del 2011-2015, ¿no? En aquellos ámbitos nos estamos moviendo de porcentualmente, tanto ellos como nosotros.
¿Usted entiende la decisión de Pedro Sánchez de haber adelantado las elecciones al 23 de julio?
Hombre, si lo miras desde su óptica egoísta, partidista y personal, sí. Si la evaluación o el análisis lo haces desde el punto de vista del interés general, no. Es claro. Yo creo que, bueno, pues la razón última de, o la primera, más que la última, porque ha sido muy rápida, la razón primera de esta decisión ha sido acortarse el sufrimiento de 6 meses, intentar pillar al Partido Popular todavía sin, ¿no?, sin fraguar bien su alternativa y hacer que la campaña electoral y la precampaña coincidan con un momento de retrato político para el Partido Popular, que es juntarse con Vox, ¿no? Esa es la. Y entonces yo creo que el Partido Socialista y sobre todo Pedro Sánchez han visto, bueno, en estas aguas revueltas, a lo mejor salvamos la campana, ¿no?
¿Y si gana Alberto Núñez Feijóo en esas elecciones generales? ¿Qué hará el PNV, señor Ortúzar?
Pues nada. veremos, estaremos igual que ahora en la conformación de partos, de pactos, perdón. Puede ganar perfectamente el señor Núñez Feijóo y no tener la mayoría suficiente, y entonces las otras fuerzas políticas tienen toda la legitimidad del mundo para ensayar un gobierno de coalición o de coalición con algunos partidos dentro y otros fuera apoyándole, como hemos estado esta legislatura con Pedro Sánchez. Otra posibilidad es que tenga una mayoría absoluta con Vox, y entonces pues la posición del PNV es clarísima. Y otra posibilidad es que tenga junto con Vox una mayoría, pero no absoluta, no suficiente. Bueno, nosotros en esos escenarios no vamos a entrar a ninguna negociación con el Partido Popular. Uh-huh. Y esto quiero dejarlo claro porque empezamos también con los maniqueísmos, ¿no? Aquí cada uno quiere llevar el agua a su molino, y entonces bueno, el PNV ya está con su ambigüedad, ¿no?, histórica y calculada, tacticismo. No hay tacticismo. El PNV con el Partido Popular y con Vox no tiene nada que hacer. Nada, nada. ¿Es probable que Feijóo sin Vox pueda hacer algo? Yo creo que no. Es casi imposible. Y de todas maneras, este Partido Popular y las cosas que está diciendo Feijóo no nos gustan nada. Las cosas que dijo ayer de quitar la ley de igualdad, de quitar la ley trans, las que nosotros hemos votado a favor, hemos hecho nuestras aportaciones, hemos hecho nuestras enmiendas, hemos hecho también que esas leyes fueran un poquito más abiertas de lo que un sesgo tan ideologizado como el que tiene Podemos quería, pero son necesarias y responden a realidades complejas de nuestra sociedad que tienen que tener un amparo legal. En ese sentido, volver al pasado, desde luego, con el PNV no va a hacer nadie. Nosotros hemos dado los pasos muy conscientemente y ahora los vamos a seguir dando. Así que ni con Vox, que es para nosotros una línea roja, pero de estas imposibles de sortear, ni con este Partido Popular va a ser fácil para el PNV tejer acuerdos.
¿Y ve compatible apoyar a Núñez Feijóo y mantener el pacto de gobierno con el PSN Euskadi? Se lo digo porque he leído algunos titulares en esa línea.
Sí, pero claro, a ver, teóricamente todo es posible si lo hicimos en el pasado, pero le estoy negando la mayor. Le estoy poniendo muy difícil el pacto con Feijóo. O sea, nosotros en este momento en política no se puede decir a nada que no, ¿no? Pero, o que no va a suceder, porque las cosas pasan, se modifican y hay veces que... Pero yo no veo hoy, en este momento no veo que se den las condiciones para un acercamiento del PNV a ese PP de Feijóo tan de derecha pura.
Si Pedro Sánchez escucha esta entrevista, señor Tuza, seguramente que esbozará una sonrisa. ¿Puede seguir contando con el apoyo jeltzale?
Sí, nosotros hemos sido... Él dice que nosotros hemos sido su socio más estratégico y
prioritario
y preferente. Nosotros no tenemos esa sensación. Pero lo que nadie puede discutir es que nosotros hemos sido el socio más leal que ha tenido el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez. Si alguien no ha fallado nunca a Pedro Sánchez en las votaciones críticas, hemos sido nosotros. Hemos votado nosotros más veces con Pedro Sánchez que Podemos, ¿no? Y eso que ellos estaban en esto de coalición. O sea que, primera consideración, nosotros hemos cumplido nuestra palabra y él con nosotros no. Por lo tanto, puede sonreír cuando me oye decir que con el PP no vamos a hacer nada, pero que vaya pensando sobre qué bases va a tener que acordar con el PNV, porque no van a ser las de hace 4 años. Eso que lo tenga muy claro.
Se han llevado, por decirlo de forma llana, se han llevado chasco con Pedro Sánchez,
sí,
comisiones
bastante
bilaterales, calendario de transferencias.
Bastante, sí. Bueno, ha sido una política, en la relación con nosotros, creo que ha sido una política bastante parecida a la que ha hecho con todo, ¿no? Es grandes anuncios, cero cumplimientos, ¿no? Mucho anuncio, vamos a hacer, nos ponen un calendario de transferencias encima de la mesa, ni tan siquiera es el propuesto por nosotros, es el suyo, y lo han incumplido de la primera a la última línea, ¿no? Salvo 3 o 4 transferencias que han venido a cuentagotas y muy vinculadas a negociaciones muy concretas de cosas, ¿no? De decretos, leyes que necesitaban. Si no, seguramente ni eso hubiera venido, ¿no? Y ahí tenemos colgado, pues eso, gran parte de nuestro desarrollo estatutario y otras cosas importantes como abrir un debate sobre el modelo de Estado y la plurinacionalidad que tiene el Estado español, cómo es el encaje, tenemos que ir hablando del encaje, el nuevo encaje de realidades nacionales como Cataluña y como Euskadi en un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las han ido postergando, siempre estaban en el cajón y nunca era el momento oportuno para empezar a hablar de ellas. Bueno, pues llegará el momento, porque si no, el PNV se quedará en una esquina viendo pasar.
¿Cómo ve desde fuera, obviamente, esta suma, valga también el juego de palabras, de Yolanda Díaz con todos los partidos llamados a la izquierda del PSOE? Le queda un día para completar esa suma y de momento Podemos o el aparato central de Podemos no está.
Hombre, supongo que para su base potencial electoral, pues este espectáculo que están dando no será muy edificante, ¿no? Porque ¿qué ilusión vas a aprender en las bases y en la militancia e incluso en los votantes si hasta el último minuto te ven peleándote? Y además, ¿por qué? Te ven peleándote por las sillas. Estos que vinieron a no pelearse por los sillones son los que más se aferran luego a las sillas y los que más discuten sobre quién tiene que ir en cada candidatura y en cada sitio, porque están hablando de eso, ¿eh? No, además no hay ninguna, no lo esconden, quiero decir, no hay una discusión ideológica que detrás tiene un trasfondo de poder material, no, están pegándose directamente por quién encabeza las circunscripciones, ¿no? Entonces, yo creo que no es una buena forma de empezar, ¿no? Sobre todo en gente que nos ha dado lecciones a todo el mundo sobre la ética, la transparencia, la nueva política, etcétera, ¿no? En poco tiempo han asumido los tics de la vieja política, los peores tics además de la vieja política.
¿Qué está pasando en la Ertzaintza, señor Ortúzar?
Pues es difícil de entender, porque uno puede comprender que haya reivindicaciones sindicales, reivindicaciones laborales, que haya una expectativa de mejora de las condiciones, del material de trabajo, etcétera. Yo creo que eso lo tenemos que aceptar. Luego podemos valorar, relativamente, porque claro, es verdad que es la policía, el cuerpo de seguridad mejor pagado de todo el Estado, ¿no? Es verdad, y también lo digo, que hay otras policías municipales que están mejor pagadas que la Ertzaintza, y bueno, pues yo ya entiendo que algunos miren en lugar de para abajo, miren para arriba. Eso pasa en todos los ámbitos de todos los órdenes de la vida, ¿no? Lo que ya es menos fácil de analizar o de comprender es esta dicotomía o esta especie de escisión que ha habido entre Ertzainas y sindicatos policiales y este movimiento asindical que ha venido, bueno, según parece con cierta fuerza y que ha puesto muy nerviosos a los sindicatos, y esto ha roto un poco el esquema natural de las cosas, ¿no? Yo creo, y el otro día el Lehendakari hacía unas reflexiones bastante sensatas, yo creo que la Ertzaintza es una de las instituciones más simbólicas y que mejor y con mayor profundidad representan el autogobierno vasco, y eso no lo debiéramos de perder en ningún caso, ¿no? Entonces, yo creo, y es lo que hago votos, para que esto vuelva a su cauce, a un cauce de negociación entre los sindicatos, que son los, en este momento, son los representantes legítimos de los ertzainas, y que haya una mesa de negociación en la que se siga abordando, porque da la sensación de que no se ha negociado nada a lo largo de los 10 últimos años, y la realidad es que hay cosas. Habrá cosas que no, pero hay cosas que se han negociado y hay acuerdos que están vigentes. Hay otros acuerdos que no se han podido adaptar porque han sido recurridos por otros sindicatos, etcétera. Entonces, bueno, pues que sepamos entre todos llevar a esa institución de la Ertzaintza a una normalización que hoy desgraciadamente no tiene, ¿no? Pero yo creo que la vía es la negociación, sentarse alrededor de una mesa y no tanto este tipo de algaradas en la calle que a mucha gente, y eso lo tienen que entender los ertzainas, a mucha gente le llaman mucho la atención, ¿no? Que quienes son, deben ser los garantes del orden, provoquen desorden. Eso no es bueno. Ellos, seguro que si estuviera uno aquí, me diría, bueno, es que es la única solución que nos queda. Bueno, yo creo que siempre hay otras soluciones y la más efectiva es la negociación. Yo creo que ahí es donde hay que intentar que haya una mesa de negociación y que se aborden todas las cuestiones que están pendientes.
Y entre esas reivindicaciones laborales, ¿se cuela algún trasfondo político?
Bueno, en todo hay en todo el Estado español y en los otros cuerpos y fuerzas de seguridad, y por lo que nosotros sabemos también en los Mossos de Escuadra está pasando, sí que hay unos movimientos con apariencia de lucha sindical o de lucha reivindicativa que parece que pueden tener también un hilo conductor, ¿no?, de una vuelta a unos modelos policiales de palo y tente tieso, de ordeno y mando, de, ¿no?, de gente que va a estar que está muy a gusto con la ley mordaza, ¿no? Y nosotros no es nuestro estilo, ¿no? No es el estilo, no es el modelo policial con el que se creó la Ertzaintza, que es una policía de proximidad, una policía del pueblo, una policía pues más que se parece más a los bobbies ingleses que a, ¿no?, que a esas escenas de policías autoritarias que solemos ver en las películas.
Y entre esas reivindicaciones y manifestaciones, señor Tuzar, se nos ha colado esta semana algún escrache, alguna escena, bueno, pues ciertamente incómoda, que en este mismo programa hemos condenado, por ejemplo, en el domicilio de la consejera Gotxone Sagardui.
Sí, yo creo, antes hablaba, esa conflictividad social y sindical, yo creo que está siendo aprovechada por algunos elementos, no creo que son mayoritarios, en este caso en el conflicto que hay de limpieza en la sanidad pública, no creo que los que hicieron ese escrache y los que antes entraron en el despacho de la propia Sailburu o los que están poniendo los hospitales hechos una, ¿no?, una vergüenza, no creo que es la mayoría de la gente que está, ni tan siquiera de la que está en huelga, porque hay mucha gente que no está en huelga, pero sí hay un aprovechamiento por parte de unos pocos, pero que están muy organizados y que eso sí que sabemos, tienen un interés político en que esto sea así, en seguir alimentando un conflicto con dureza, y yo creo que eso es inadmisible. Por eso le decía antes, es muy difícil en conflictos tan complicados como estos, si damos la razón, ¿no?, si negociamos y damos la razón al que protesta, bueno, pues tendríamos que hacer unas cosas, pero seguramente la gente que luego se siente perjudicada por lo que está pasando y por la acción de esas personas, se echaría las manos a la cabeza porque diría, pero ¿cómo les han dado? Encima de lo que hacen, les premian, ¿no? Entonces, no es fácil en este momento gestionar y gobernar. Estamos en un momento de crispación social, de choque de intereses, en los que además, desgraciadamente, casi todos, empiezo a hablar, me pongo en primera persona, miramos más por lo nuestro, por lo mío, que por lo de todos, y en ese sentido, pues no es fácil hacer las cosas.
Antonio Ortúzar, presidente de Euskadi Buru Batzar, es que ricasco, buen día.
Suei, agur.